el espacio necesario para conocer la realidad.
Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos transitando esta mañana de día miércoles 22 de octubre aquí en FM Litoral, en Palabras Cruzadas, como habíamos prometido, estamos en comunicación con la prosecretaria del Juzgado Federal con competencia electoral de la ciudad de Paraná, con la doctora Narubi Godoy. Narubi, buen día. Pedro Álvarez te saluda desde FM Litoral, ¿cómo estás?
Hola Pedro, buen día. ¿Cómo? Un gusto estar charlando con vos.
Igualmente para nosotros. Una pregunta que no tiene nada que ver con nada, porque estoy tentado de preguntarte, ¿cuál es la procedencia de tu nombre?
Mi nombre es japonés.
¿Japonés?
No, sí, no tengo ningún pariente japonés.
Eso te iba, esa era la segunda pregunta.
Nada, nada. Como mi apellido, mi primer apellido es Godoy, que es bastante común, mis padres querían un nombre raro y lo consiguieron.
Y la verdad, que, no, es un muy lindo nombre, y la verdad que bueno, desde que escucho el nombre dije, ¿de dónde vendrá el nombre? Bueno, japonés, nunca pensé que hubiera sido japonés, pensaba algo más local, pero no, japonés.
Más autóctono.
Más autóctono, exactamente. Narubi, sí. Bueno, la primera pregunta que me surge es cómo vivió todo el personal del juzgado electoral, sus funcionarios y sus empleados, este nuevo proceso. Porque más allá de ser un proceso electivo tradicional, de elecciones intermedias, este nuevo instrumento como la boleta única generó algunos cambios. ¿Cómo lo vivieron?
Sí, por supuesto. Vos sabés que, bueno, nosotros tenemos personal con muchísima experiencia en organización de elecciones, por supuesto, así que toda esa parte siempre fluye de una manera muy positiva. Somos ahora alrededor de 120 empleados que estamos trabajando para preparar la elección, y como vos decís, el recibir la boleta única de papel fue toda una novedad para, también para nosotros como trabajadores que nos encargamos de la logística electoral, y por suerte nos resultó en un sentido muchísimo más simple que la tramitación de la formación de los modelos de boletas oficializadas para todas las mesas cuando hablábamos de boletas partidarias, claro. La boleta con el sistema anterior. Así que entendemos que este sistema ha venido para quedarse y a nosotros nos ha dado una celeridad en la preparación del material que no podíamos imprimirle con las boletas partidarias anteriores. Era realmente más complejo.
Y imagino que hay una simple cuenta, hoy tenés una sola boleta contra 7 que deberías haber tenido con el sistema viejo.
Sí, claro, si bien los encargados de reponer, de que las boletas estén en los cuartos oscuras eran las agrupaciones políticas, así que ese gran fajo de boletas no venía a la Secretaría Electoral Nacional,
claro.
Sí venían dos ejemplares por mesa para que se armen los modelos de boletas oficializadas, así claro. La autoridad de mesa tenía algo con que constatar, claro, cuál era la boleta oficializada en relación a la que había en el cuarto oscuro. Todo eso desapareció con este nuevo instrumento de votación.
Bueno, ¿y en qué consiste este nuevo instrumento de votación? ¿Con qué nos vamos a encontrar aquellos ciudadanos de Entre Ríos que concurramos a votar el próximo domingo?
Bueno, lo primero que es lo que estamos charlando, no vamos a encontrar el cuarto oscuro atiborrado de boletas partidarias que se ubicaban sobre los pupitres de las aulas de nuestras escuelas, sino que ahora la oferta electoral está concentrada en un único instrumento que se llama boleta única de papel. Vamos a encontrar con un diseño de 7 columnas las 7 agrupaciones políticas que postulan candidatos para la provincia de Entre Ríos, para esta elección, presentaron listas para senadores nacionales y diputados nacionales. ¿Cómo es el sistema? Si nosotros miramos la boleta, la leemos de manera horizontal, el primer renglón vamos a ver que tenemos todos los datos de los partidos o alianzas políticas, el número, el nombre, los colores, los logos, para identificarlos. En el segundo renglón o fila, encontramos la categoría de senadores nacionales y ahí vamos a ver un casillero en blanco que tiene un centímetro por un centímetro, la foto de los candidatos y la lista de los candidatos a senadores. En la tercer fila o renglón encontramos los diputados nacionales y de vuelta el mismo diseño. El casillero en blanco de un centímetro por un centímetro, que es ahí donde yo voy a tener que hacer mi marca para votar, la foto de los dos primeros candidatos a diputados nacionales y la lista de los titulares de diputados nacionales. Entonces, yo voy a ir a la mesa y la mesa ahora me la puedo encontrar adentro del aula.
Bien, segundo cambio.
Claro. Vamos, el primero, el instrumento de votación. Sí. El segundo, el concepto de cuarto oscuro, porque ahora las autoridades de mesa están adentro del aula junto con los vocales y los fiscales partidarios.
Narubi, ahí te interrumpo y te hago un alto. ¿Puede ser que algún elector se encuentre con una mesa fuera del aula, con una cabina de votación instalada en un patio, en una galería de alguna escuela?
Sí, ningún problema.
Bien, perfecto.
En tanto y en cuanto sea un espacio donde se pueda preservar el material, por ejemplo, que no haya viento y se vuelen las cabinas, claro, que es cosa súper simple, pero que puede pasar, y siempre resguardando el secreto del voto del elector.
Perfecto.
Si el elector va a votar en un espacio seguro y secreto, no importa tanto si es una biblioteca, o si es un aula, o si es un gimnasio techado o sin techo.
Exactamente.
Sí. Lo que sí importa es que no se pueda ver lo que el elector está votando.
Claro.
¿Y cómo se hace eso? Súper simple, porque, como te decía, volvamos al aula, ¿no?
Sí, perdón.
Imaginemos, pero es válida tu pregunta, súper, súper válida. Nos imaginamos que están sentadas las autoridades de mesa, los fiscales, en el escritorio donde se sienta, donde se ubican los profesores o los maestros, ¿no?
Sí.
Y atrás, el pizarrón. Enfrentado a esa mesa va a haber dos pupitres o dos banquitos, y sobre cada uno de esos pupitres va a haber un biombo de madera que se les envía a todas las escuelas, que se denomina cabina de votación. Este biombo tiene una altura de unos 70 centímetros aproximadamente y es de cartón, el mismo cartón de la urna, por lo tanto es imposible ver a través de ese biombo.
Claro.
¿Cómo va a ser el elector? Como hizo siempre, va a ir a la mesa, le va a entregar su DNI a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa va a verificar que ese elector esté inscripto en ese padrón. Y aquí viene la novedad de que va a ser la autoridad de mesa la que va a tener en su poder un talonario de boletas únicas.
Claro.
El talonario, para imaginárnoslo, va a tener una parte troquelada para que la autoridad de mesa corte una boleta única de papel, la firme al dorso y se la entregue al elector en mano junto con una virome. Para que pensemos cómo es este talonario de boletas que nunca vimos, si es una mesa de 350 electores, como son las mayorías de nuestra provincia, va a tener el tamaño más o menos de una resma de hojas A4.
Claro.
Es grande, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Entonces, y el tamaño de cada boleta es un poquito más grande que una hoja 4.
Bien.
Para que nos imaginemos cómo es la boleta ahora.
Claro, o sea que yo me presento, yo voto a la escuela Don Bosco, en la mesa 2, soy número de orden 191, me presento, doy mis datos, dejo mi documento, y el presidente de mesa me devuelve la boleta firmada por él y una virome.
Tal cual. ¿Y ahí vos qué haces? Te dirigís hacia ese pupitre que tiene el biombo, o sea, te vas a la cabina de votación, te ubicás detrás del biombo para que no se vea lo que vos vas a votar, y dentro de estos casilleros en blanco que yo te indiqué, que tiene la boleta como diseño, vos pones tu marca, una cruz, por ejemplo.
Bien.
¿A dónde? Sí, decime.
Ahí la segunda pregunta, ¿qué tipo de marca puedo hacer? ¿Cuáles son los límites que debo respetar para esta marca?
El primer límite es que tiene que estar dentro del casillero en blanco.
Bien.
La marca puede ser cualquier tipo de marca, dice la ley. O sea, puede hacer una cruz, una tilde, pintar, una raya. Hagamos algo, como es la primera experiencia, algo que sea bien claro.
Claro.
Como una cruz, por ejemplo. Sí. O un tilde que a veces se ve como una B. No importa. Una marca dentro del casillero. Dice la ley que si yo me sobrepaso un poco de los bordes del casillero, no pasa nada, es voto válido.
Bien.
Lo dice expresamente la ley. O sea, si me salgo de este centímetro por un centímetro y hago una cruz que sale un poquito, no pasa nada, es voto válido.
Bien, perfecto. Ya llegué a la cabina de votación, tengo la boleta enfrente, hice mis marcas en las agrupaciones políticas que yo elijo. ¿Cómo sigo?
Pensemos que si vos querés emitir votos afirmativos para las dos categorías, vas a tener que hacer dos marcas. Una para la categoría de senadores del partido de tu preferencia y otra para la categoría de diputados del partido de tu preferencia. Una vez que vos hiciste las dos marcas, doblás la boleta única papel al medio Al dorso de la boleta trae las indicaciones de cómo hacerlo, hay una línea de punto, la vas a doblar como un librito, sí. Es bien fácil, obviamente que el sentido de tu voto quede para el lado de adentro, que no se vea lo que vos votaste.
Para seguir resguardando la privacidad del voto.
Tal cual, lo que se va a ver cuando vos doblas la boleta es un mapita de Entre Ríos y del otro lado va a estar las instrucciones de cómo votar y la firma del presidente de mesa.
Bien.
Entonces, vos con la boleta así doblada, te dirigís de nuevo a la mesa de votación y vas a introducir directamente la boleta dentro de la urna. No hay sobres en esta elección. ¿Por qué? Porque la boleta hace las veces de su propio sobre.
Exactamente. Ese vendría a ser el tercer cambio, ¿no?
El tercer cambio.
La cabina, la virome, la marca y ahora que no tiene sobres esta boleta.
Sí, exactamente. Exactamente. Y por ejemplo, si vos querés votar en blanco, ¿cómo tenés que hacer? Uh-huh. Vos vas también a recibir la boleta firmada por la autoridad de mesa, te va a dar la virome, y ahí sí o sí también te tenés que dirigir hacia la cabina de votación y doblar la boleta detrás del biombo para que no se vea el sentido de tu voto.
Claro. ¿Sí? Pregunta que seguramente surge en algún oyente, ¿qué pasa si el elector inmediatamente que recibe la boleta por parte del presidente de mesa, la dobla sin hacer ninguna marca y la deposita en la urna? ¿Qué pasa con ese voto?
Y bueno, en principio yo si sería autoridad de mesa le indicaría que vaya atrás del biombo y vote. Uh-huh. Pero si los fiscales partidarios se oponen, puede ser un voto cantado.
Un voto cantado,
y ahí
claro.
Se va a otro procedimiento, sí. ¿Sí? Así que hay que tratar de evitarlo.
De evitar eso.
Nosotros siempre somos... estamos a favor de que las personas voten.
Claro.
Así que vamos a hacer lo imposible porque las personas emitan su opinión política, ejerzan este derecho fundamental. Pero bueno, también tenemos reglas, por supuesto, que tenemos que cumplir.
Que hay que cumplir.
No podemos expresar ni a viva voz ni manifestar cuál es el sentido de nuestro voto.
Esa obligación de no expresar a viva voz es... antes y durante el ejercicio, una vez que yo puse mi voto en la urna, ¿se sigue manteniendo o yo puedo decir a quién voté una vez que emití mi voto?
Ya lo podrías decir técnicamente, pero te vamos a pedir que esperes por lo menos a salir del aula.
A salir del aula, exactamente.
¿Por qué? Bueno. Porque vos podés, se puede interpretar que vos estás...
Influyendo.
Influyendo en los electores que están haciendo la fila, sí, los fiscales se van a molestar,
claro,
se genera
perfecto.
Una situación de incomodidad que no tiene ningún sentido.
Que no es necesario.
Después manifestá todo lo que vos quieras.
Bueno, así que ya hice las marcas, ya doblé la boleta, ya me acerqué otra vez a la mesa donde están las autoridades de mesa y los fiscales. Introduzco mi boleta y ¿qué me llevo yo como comprobante de mi voto, Narubi?
Eso no cambió porque la autoridad de mesa, después que vos metiste la boleta dentro de la urna, lo que te va a pedir es que firmes en el lugar del padrón que uh-huh. corresponde a tus datos, que le devuelvas la virome. Sí,
sí, por favor.
Por favor. Y a su vez la autoridad de mesa te va a devolver tu DNI y te va a entregar el troquel con tus datos como constancia de que vos fuiste a votar el domingo 26 de octubre.
Bien.
Eso sigue siendo igual.
No cambió, o sea, lo que
no cambió.
El troquel que yo me llevo es el que está en el padrón electoral, nada tiene que ver con la boleta única ni nada que ver con los nuevos instrumentos.
Nada, bien. nada. No hay nada en la boleta única que identifique al elector con el voto, nada, uh-huh. ninguna marca, nada, uh-huh. ningún número, absolutamente nada, son todas iguales, así que no hay nada en relación a eso.
Bien, una pregunta más que me quedó con respecto al acto eleccionario, al sobre que votábamos en las elecciones pasadas lo firmaban tanto el presidente de mesa como alguno de los fiscales partidarios. A la boleta sí. única de papel la firma solamente el presidente de mesa.
Solamente el presidente de mesa. Los fiscales partidarios están ahí fiscalizando la elección, viendo que las boletas que entrega la autoridad de mesa no tienen ninguna marca, uh-huh. Precisamente controlando estas cuestiones de las que hablábamos, que no haya ningún elector que manifieste el sentido de su voto, uh-huh. y fiscalizando el acto que es fundamental para la transparencia y la presencia de los fiscales. ¿Sabés qué me gustaría que charlemos?
Sí.
Por ejemplo, si un elector en el momento que está en el biombo
se equivoca.
Comete un error.
Sí, eso, esa era la pregunta que quería hacerte.
Me adelanté a tu pregunta.
Perfecto.
Si yo estoy ahí y marqué sin querer a otra agrupación política, a otro partido, ningún problema. Yo, se me rompe la boleta, supongamos la rompí sin querer.
Sí, sin querer.
La doblo, vuelvo y le digo a la autoridad de mesa, me equivoqué, ¿me podés dar otra boleta? Y la autoridad de mesa me va a decir, sí, ningún problema, va a introducir esa boleta con la cual yo cometí el error o la rompí, en un sobre que se les envía a todas las mesas, que dice sobre boleta única reemplazada, lo mete ahí adentro de ese sobre y retira otra boleta única de papel, la firma y me la da para que yo vaya y vote tranquila. No tratemos de corregir un voto cuando nos equivocamos.
Sí, no enmendemos, no pongamos esto vale, no firmemos nada, no existe
no,
eso.
No, porque eso va a terminar anulando el voto.
Exactamente.
Así que sin ningún problema, la verdad me equivoqué, ¿me puedes dar otra boleta? Sí, como no me van a decir, y van a introducir esa boleta dentro del sobre, y ese sobre con la boleta dentro reemplazada vuelve en el bolsín a la Secretaría Electoral Nacional.
Perfecto.
¿Por qué es esto? Porque hay una trazabilidad de las boletas. Uh-huh. Nosotros sabemos la cantidad exacta de boletas que salieron de la Secretaría Electoral y cuántas van a volver, porque vuelven o escrutadas o en el talonario de boletas inutilizadas o dentro de los sobres de boletas reemplazadas.
Bien, ya pasamos el acto, vamos a suponer que son las 18:01. Perdón, me quedaba una pregunta, porque te escuché en algunas otras entrevistas que has dado o en algunas otras explicaciones, la imposibilidad de tomar fotografías durante el acto eleccionario, o sea, cuando estoy en la cabina de votación.
Importante.
En las redes sociales, hasta las elecciones pasadas, vos podías ver gente que en el cuarto oscuro se tomaba una selfie o tomaba una foto de la boleta que había elegido. Eso en este tipo de elecciones no se puede hacer.
No se puede hacer. Muy importante tu pregunta, porque es una prohibición y es nueva. No la sabemos. Entonces, específicamente se estableció que no se puede tomar una foto al momento de emitir el voto, ni un videíto, nada.
Nada.
¿Cuándo es esto? Cuando yo estoy en la cabina de votación votando. ¿Qué sentido tiene? Esto no quiere decir que al legislador se le ocurrió cercenar mi derecho a tomar fotografías de mi voto, que yo no me pueda manifestar, que no tengo libertad de expresión. No, para nada. Lo que está haciendo el legislador es ampliar mi espacio de libertad como elector al momento que voto. Yo tengo una hija que va a votar por primera vez ahora y supongamos, no lo voy a hacer, es broma, ¿no? Uh-huh. Pero supongamos que la obligo a votar en un sentido determinado. Le digo, claro, si vos no votás a tal y a tal, no entras a mi casa.
Claro.
Entonces, ¿cómo me prueba ella que votó? Sacándome una foto.
Claro, entiendo. Eso perfectamente.
Eso es lo que quiere evitar el legislador. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que estamos haciendo con esa limitación y esa restricción a tomar la fotografía es ampliar un espacio de libertad en el ejercicio de un derecho fundamental. Ahora, después que yo en la cabina doblo la boleta y voy a ir a introducir la boleta dentro de la urna, vamos a ver, por supuesto, la foto, claro, de los candidatos votando y todo. ¿Pero por qué? Porque ahí está resguardado el secreto del voto, claro, del elector.
Sí, 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 exactamente.
Está doblada, no se ve lo que la persona votó. Es como cuando estábamos sacando la foto de la boleta adentro del sobre. Ningún problema.
Exactamente. Bueno, otro de los miedos, Narubi, que he escuchado, que he leído en redes sociales, tiene que ver con la tinta de las viromes, que el calor, que la humedad, que se puede borrar, que se puede confundir. Imagino que la Cámara Nacional Electoral o la Justicia Electoral ha entendido y ha tomado cuenta de esto y usará tinta indeleble y garantizará este tipo de situaciones.
Sí, por supuesto, son absolutamente falsos esos videos que están circulando en redes. Es verdad que hay viromes que se pueden borrar cuando los chicos, creo que en tercer o cuarto grado, empiezan a escribir con viromes, les piden esas viromes. Esas viromes no se usan para la elección, se hizo una licitación a nivel nacional, se mandan 8 viromes negras, indelebles, por supuesto, a todas las mesas de la provincia. El delegado tiene más material en caso de que sin querer los electores se vayan llevando las viromes. Pero quédense tranquilos que las viromes que salen de acá no se borran, dicen Elecciones Argentinas.
Bien.
Si vos te sentís más tranquilo llevando tu virome, ningún problema, lleva tu virome y marca con tu virome.
Cualquier color.
Cualquier color, preferentemente negro, pero cualquier color.
Perfecto. Bueno, esas dudas evacuadas. Ahora se terminó el comicio, iniciamos el escrutinio provisorio, eso sigue más o menos igual. Se abre la urna, se cuentan los votos. ¿Cómo es la cuenta ahora? Porque antes se paraban las boletas que encontrabas por partido político, por categoría. Ahora, ¿cómo va a ser el recuento en este escrutinio provisorio?
También impacta este nuevo instrumento, claro, en el escrutinio de mesa. Primero, como siempre, se van a contar la cantidad de electores que votaron. ¿Sí? Se va a despejar todo con lo que estuvimos, todo el material con lo que estuvimos trabajando, ya se guarda el talonario de boletas dentro del bolsín, estamos listos para hacer el escrutinio de mesa. Se les manda a todas las mesas un afiche borrador, que es muy práctico porque tiene el mismo diseño que la boleta única de papel, uh-huh, es grande, se puede pegar en el pizarrón, por ejemplo, y tiene un sistema de conteo como el truco.
Claro. Entiendo.
Sí,
entonces, sí, con los cuadraditos, sí, y la cruz adentro.
Las cinco rayitas, tal cual. Entonces, se pone en un lugar visible donde lo vean los fiscales partidarios y va a estar. El presidente de mesa va a ser el único que va a manipular las boletas únicas de papel. Las retira todas de la urna adelante de los fiscales, las cuenta una por uno, y supongamos que me dio 100 electores que votaron, voy a tener 100 electores que... 100 boletas únicas dentro de la urna, ¿sí?
Sí.
Una vez que ya hice ese conteo, voy a proceder a abrir una por una y voy, en presencia de los fiscales que la van a estar mirando, voy a decir un voto afirmativo para la categoría de senadores de la agrupación A y un voto afirmativo de la categoría de diputados de la agrupación C. Entonces, bien, mi vocal va anotando eso en el borrador en presencia de los fiscales.
Perfecto.
Ni bien cuento esa boleta, le pongo un sello que dice escrutado.
Genial, para que no se vuelva a contar, ni por error ni por trampa.
Tal cual.
Bien.
Tal cual.
Perfecto.
Y así que va a ser súper ágil. Tenemos que tener la paciencia de que es la primera vez. Tanto las autoridades de mesa como los fiscales se están familiarizando con este nuevo instrumento. Pero salvo eso, que vamos a analizar la boleta completa, que como vos decías antes, la distribuíamos por categorías, uh-huh, por partidos y demás, y después hacíamos la cuenta. Ahora se modificó un poquito el procedimiento de conteo.
Bien, perfecto. O sea, y una vez terminado el conteo, se labran las actas pertinentes.
Se completan las actas, certificados y telegramas, se entrega los certificados a los fiscales partidarios y el telegrama se va a entregar a la gente del correo para que sea transmitido la noche de las elecciones.
Perfecto. Así que muy bien explicado, la verdad, Narubi, si los funcionarios públicos tuvieran la capacidad de explicar sus tareas como la que tenés vos, creo que la ciudad sería distinta, me parece.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Acá tengo una pregunta de un oyente que quizás no es de tu injerencia, pero bueno, dice: buen día, ¿me puedes decir si la persona que ejerce como autoridad de mesa al otro día tiene que ir a su lugar de trabajo? Pregunta, o sea, no están exceptuados de ir a trabajar el lunes.
En todas las dependencias del gobierno de la provincia pueden no ir a trabajar. Lamentablemente todavía no tenemos el decreto firmado del gobernador de la provincia, no nos los han comunicado, pero lo sacan todos los años.
O sea, pero si perdón, Alubi, a los empleados públicos.
Empleados públicos. La mayoría de los empleadores privados tienen esa consideración y le conceden la jornada a su empleado, pero eso ya...
En materia del empleador, claro, particular, o sea...
Claro, y sí, hoy vi la noticia publicada y nos comunicó el Consejo General de Educación que las 666 escuelas que funcionan como locales de votación el domingo 26, el lunes turno mañana no van a dictar clases por desinfección.
Sí, 600...
Ya turno tarde y turno noche, sí.
666, podrían haber puesto una más, sí, o una menos, ¿no? Justo el 666,
¿no?
Qué
sí,
cosa,
lo
¿eh?
Pensamos, pero no teníamos.
Narubi, ¿tenés en mente la cantidad de personas habilitadas para votar en Entre Ríos?
Sí, estamos habilitados 1.155.693 electores y de esos 34.700 son nuevos electores.
Son chicos que van a, gente que se incorporó
que
al padrón.
Podrían votar por primera vez. Ajá.
Bien.
Sí.
Genial, Narubi, un millón de gracias. La verdad que muy, muy claro. La gente seguramente nos mandará mensajes, te lo transmitiremos vía WhatsApp y los
sí,
responderemos.
Sí, a disposición para
cuando,
responder.
Cuando podamos.
Para...
Bueno, que tengan un fin de semana tranquilo. Sabemos que la actividad de, a partir de mañana, del despliegue de todo el material y hasta el martes, miércoles, que termina. ¿Cuándo terminaría el escrutinio definitivo, más o menos? El provisorio, perdón.
Nosotros tenemos un promedio de en elecciones legislativas que finalizan el día jueves o viernes a la mañana. También con este nuevo instrumento de votación estamos a la expectativa a ver de cómo se va a desarrollar. Más o menos el domingo a la noche nosotros sabemos, viendo las publicaciones de los datos, si hay muchos votos recurridos o no. Eso también nos marca más o menos el ritmo de nuestro escrutinio de actas, pero no creemos que vaya a durar más del día viernes de la semana que viene.
Bien, o sea que el día viernes...
Si no hay ninguna complicación.
Claro, si no hay nada extraordinario que suceda, el día viernes tendremos todos los datos ya de manera oficiales.
Sí, y sí, ya está dispuesto, la Junta ha dispuesto que a medida que se vayan cerrando los departamentos se va a dar a conocer de manera pública la información, se van publicando los datos de los departamentos que se van cerrando los escrutinios, así que a medida que nosotros estamos haciendo el escrutinio ya también están teniendo resultados oficiales.
La obligatoriedad de no difundir datos hasta las 21 horas, ¿eso sigue vigente?
Sigue vigente.
Bien.
Sigue vigente.
O sea que nadie espere.
Tienen que aguantar hasta
claro,
las 9.
Hasta las 9 de la noche. Narubi, Narubi, por tu tiempo, un millón de gracias y bueno, que tengan un fin de semana lo más tranquilo posible.
Muchas gracias, vayamos todos a votar y a disposición para cualquier duda que surja a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hasta luego, la doctora Narubi Godoy, prosecretaria del juzgado electoral con competencia, del juzgado federal con competencia electoral aquí en la ciudad de Paraná, explicándolo muy, muy clarito la explicación de Narubi, evidentemente.